Mañana 17 minutos. Y una tercera noticia supremamente importante en la jornada de hoy tiene que ver con lo que está pasando con las FARC. Un artículo este fin de semana en el periódico El Tiempo muestra los números de lo que está pasando con los reinsertados de las FARC. Las muertes de los reinsertados de las FARC. ¿Quiénes los están matando? Y según el documento, la mayoría de los asesinatos a excombatientes de las FARC que se desmovilizaron han sido producidas por las mismas FARC, por disidencias de las FARC. ¿Qué es lo que está ocurriendo? FARC versus FARC. Está con nosotros hasta ahora Emilio Archila, alto consejero para la estabilización y el posconflicto. Doctor Archila, gracias por acompañarnos. Muy buenos días.
Luis Carlos, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Una feliz semana para todos los oyentes de la FN.
¿Cuáles son los números, doctor Archila, que se tienen sobre muertes de desmovilizados de las FARC y quiénes son los autores de estos asesinatos?
Bueno, gracias, Luis Carlos. Las cifras oficiales las maneja la Fiscalía y esas eran las cifras que se estaban manejando en el artículo del Tiempo que usted mencionó. El análisis, yo creo que es un buen análisis, sobre todo que tiene en cuenta no solamente la manera como han venido ocurriendo los hechos, sino la altísima eficiencia que está teniendo la fiscal Mancera, que es la jefe de la unidad especializada al interior de la Fiscalía para hacer las investigaciones de los atentados que los afectan. Y tal como usted lo menciona, se señala que más del 75% de esos homicidios se han dado en zonas, no en los que tenemos en la reincorporación colectiva, sino de los más de 8.000 que están por fuera de los antiguos espacios territoriales y en condiciones en donde se evidencia que no solamente los autores materiales, sino los intelectuales pertenecen a los grupos armados que están haciendo narcotráfico.
Sí, estoy viendo aquí los números, es que realmente es muy preocupante, doctor Archila. La misión de verificación de Naciones Unidas calificó el 2019 como el año más violento para los excombatientes de las FARC y dice, 2019 fueron asesinados 77 ex-FARC frente a 65 en 2018 y 31 en 2017. De esos asesinatos, 36 fueron a manos de disidencias de las propias FARC. Después le sigue el ELN con 12, Clan del Golfo 8 y Fuerza Pública eventualmente 1, que es el caso de Dimar Torres. Es decir, FARC versus FARC. ¿Esto era previsible, doctor Emilio Archila? ¿Era previsible que ex-FARC estuvieran matando a sus propios compañeros?
Bueno, yo resaltaría dos cosas en adición, Carlos, si usted me permite, y es, las Naciones Unidas efectivamente hizo esa nota, pero en la rueda de prensa que dio el enviado especial de las Naciones Unidas, el doctor Ruiz Massieu, también resaltó que en los antiguos espacios territoriales hemos mantenido todas las medidas que teníamos. Eso es un batallón completo del ejército, otro de la policía, para proteger quienes están en los antiguos espacios territoriales, y ahí no ha habido sino un solo suceso, y ese suceso ya fue investigado y los 6 involucrados están en la cárcel en este momento. Y el Ruiz Massieu también resaltó las más de 35 medidas adicionales que se adoptaron en el último trimestre del año pasado, y él anunciaba que si esas medidas se siguen implementando como se vienen implementando, efectivamente en este año deberíamos ver una mejora en esas condiciones. En el análisis que hace ve con ojos muy positivos el cuidado con el que nos estamos tomando este tema. Ahora, en cuanto a lo que era previsible, pues lo que era previsible era que teníamos que ocuparnos muy fuertemente de la seguridad, y todas las entidades del Estado que trabajan en la coordinación con mi consejería así lo estamos haciendo. En lo otro, pues hay algunos de estos temas en los que uno tiene que ir avanzando día a día.
Don William.
Doctor Archila, con los buenos días, le saluda William Calderón. Usted que tiene en gran medida en sus hombros la tarea de implementar los acuerdos de paz que se suscribieron con las FARC, ¿esta situación puede convertirse en una amenaza seria para la sostenibilidad de la implementación de esos acuerdos?
William, yo diría que tanto en esto, tanto el partido político FARC como nosotros entendemos que tenemos un objetivo común, y es en esto estamos todos unidos para mejorar y para avanzar. Recordemos que cuando, digamos, el tema de la seguridad de los excombatientes ha sido una preocupación del presidente durante todo el año. Recuerden que cuando estaba en Europa hace unos 5 meses, él dio la instrucción de que nos reuniéramos todas las entidades que tienen responsabilidad en la protección. Esto es el ejército, la policía, la agencia de inteligencia, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Defensa, la Fiscalía General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, y nosotros trabajamos articuladamente todas las medidas que se pueden tener para avanzar en esa protección. Yo me reúno en la Mesa Técnica de Seguridad, esa es la instancia especializada en la UNP, en donde hacemos el análisis de los riesgos que se presentan o las amenazas cuando las conocemos. Tenemos más de 200 esquemas que protegen a más de 320 excombatientes con unos esquemas de seguridad bastante sólidos. De las personas que son las protegidos por la ONP, no ha habido ninguno que haya tenido un ataque. Ahora, obviamente, tanto el partido político FARC como nosotros entendemos que debemos seguir acompañando a los más de 13.000 excombatientes que están en este proceso. Y cuando yo voy a los territorios, lo que sigo sintiendo y lo que me siguen transmitiendo es la decisión de absolutamente todos ellos de seguir adelante en este proceso.
Sí.
Luego, yo lo resumiría diciendo que es un reto, que es una circunstancia que nos inquieta a todos, pero lo que yo siento es que el proceso sigue estando muy sólido, tanto en las bases como en los mandos medios y en los dirigentes.
Señor consejero, pero justamente sobre ese punto y con la amenaza latente de Santrich y de Márquez y lo que significa para los desmovilizados las lógicas del narcotráfico, digamos, esa tentación de volver a la ilegalidad, ¿ustedes tienen alguna forma de medir de forma pragmática, de forma real, el número de desmovilizados que haya decidido regresar a esas disidencias? ¿Eso lo hacen, de forma asidua? ¿Cómo están midiendo que los desmovilizados de las FARC que están hoy en el proceso no se hayan ido a las disidencias?
Nosotros tenemos un censo que iniciamos en el año pasado. Ese censo nos permitió identificar, no lo estamos utilizando solamente para temas de seguridad, sino para todo el proceso de reincorporación, de conocerla en total detalle, las circunstancias de dónde están, en qué proceso vienen, cómo están en el tema de educación, cómo les vamos avanzando en sus proyectos productivos, cómo les ayudamos en el proceso de la reunificación de sus familias. En ese censo, lo que ha sucedido es que se ha venido incrementando y hemos tenido reportes de excombatientes adicionales que están dentro del proceso de reincorporación. Y después, en la medida en que nosotros trabajamos en el tema de darles el apoyo financiero, de salud, pensiones, etcétera, mantenemos el contacto con ellos.
Sí. Doctor Archila, viendo esto desde afuera, yo sí le tengo que decir que a mí sí me sorprende mucho la inquina entre excombatientes. No solamente pues lo último que hemos visto entre lo que ocurrió con alias Timochenko y sus excompañeros como el Paisa y como Iván Márquez, que lo intentaron matar a Timochenko, sino que, hombre, pues es que estos números, cuando uno los ve hacia la distancia, sí muestra una guerra interna muy fuerte dentro de las FARC, y es de unos tipos que no quisieron acogerse al proceso de paz, que siguen en lo de ellos, con el narcotráfico, con el terrorismo, con las armas, y otros que están pues con toda la protección del Estado, pero no están en las mismas condiciones de belicosidad que el resto de sus compañeros. Por eso digo, la inquina, las diferencias, esa lucha de poder, ¿a usted lo sorprenden?
La verdad, los Carlos, en el oficio mío, el 90% es un tema de herencia, y hay un 10% de temas que son espiritualmente, desde el punto de vista humano, únicos. Y eso que usted menciona, digamos, desde el punto de vista de ser humano, a mí hay cosas que me impresionan y me conmueven mucho, y esa que usted describe es una. Pero para no ir a generar una mala impresión en los oyentes, yo sí insistiría en los números. Y obviamente lo que pasa es que cuando hay gente que tiene armas, pues la capacidad de hacer daño es inmensa. Pero esos que se fueron con los zampones del video son una absoluta minoría. Y la capacidad que han tenido ellos de convencerlos a las malas o las buenas es absolutamente mínima. Y es importante que tengamos en cuenta que la inmensa mayoría de los combatientes siguen absolutamente convencidos de que la toma de la paz.
Se cayó la llamada, me parece. Sí,
sí,
doctor Archila, pero bueno, igual estábamos terminando en ese tema, un tema muy importante. Al doctor Archila hay que agradecerle por darnos unos minutos aquí en la FM, William. Esto de FARC matando a FARC realmente es impresionante. Pues de nuevo, por lo que veníamos hablando con el doctor Archila sobre la inquina y sobre las diferencias internas de ese grupo, sino que el escándalo que se ha hecho en Colombia por las muertes de los exmiembros de las FARC siempre ha sido porque el Estado supuestamente los está matando.
Claro, o porque los desprotegió.
Pero hay un solo muerto, supuestamente, que es el caso de Aymar Torres. El resto son a manos de disidencias, en su mayoría, y el segundo lugar es ELN.
Claro.
Impresionante. Déjeme aquí cerrar esta frase, y es que hay una gran divergencia, una vez más, entre los hechos reales y lo que es la conversación nacional.
Exactamente, porque sirve como doble arma, Luis Carlos, es decir, para los intereses de quienes no se acogieron al proceso de paz, llámenlos ustedes Iván Márquez, Santrich o el Paisa, que son los que se quedaron con el negocio del narcotráfico, es un buen negocio atacar a sus propios excompañeros de filas, porque evidentemente terminan culpando al gobierno, pero además de eso, afectando el proceso de paz del que ellos no estaban convencidos o no estuvieron de acuerdo. Y también advertíamos lo que hubiera sido la situación en el país de haberse concretado el atentado contra Timoleón Jiménez, que hubiera sido la tapa para generar la peor crisis desde el momento de la firma del acuerdo de paz. Así que ahí hay un doble juego que están planteando los disidentes de las FARC, y es no solo atacar la estabilidad del proceso de paz, sino además generar culpabilidad en el Estado y en el gobierno directamente.
En la edición de ayer domingo en el periódico El Tiempo, Luis Carlos, recogieron toda esa narración que usted nos contó de los pisasuaves.
Sí.
Y sabe que ese episodio es un episodio oscuro, sórdido, que las autoridades todavía no le han dado, digamos, mayor despliegue ni han contado más detalles. ¿A qué me refiero? Es que los personajes eran de la Unidad Nacional de Protección. Dos, estaban, digamos, adscritos a varios líderes de sus excompañeros guerrilleros y fueron dados de baja porque se enfrentaron con las autoridades. Me parece que esa guerra, digamos, interna entre combatientes y excombatientes, entre disidentes y personas, es que están armados y con armas de dotación oficial. Entonces yo creo que no es un tema menor y hay que seguirle el paso.
Y hay que advertir una cosa también importante, Luis Carlos, y es que aquí hay un sector del partido FARC amplio que no cree esta historia, que no cree este cuento, que sigue convencido de que quienes están matando a los disidentes de las FARC son o militares en retiro o militares activos o la ultraderecha del país, pero no se comen el cuento, como dirían ellos, de que son sus propios excompañeros de fila.
6 de la mañana, 32 minutos, los titulares cada media hora.